Muy buenos días, quiero darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a aquellas personas que nos sintonizan cada domingo a través de Facebook Live. Quiero darles las gracias por estar con nosotros, gracias por escogernos a nosotros y permitir que podamos llevarles la palabra de vida. Esta mañana es una mañana muy especial, estamos tratando, como ven, la escenografía es diferente. Estamos ya en la casa del Señor y queremos darles, como siempre, una cordial bienvenida. Queremos también decirles que a partir del día 12 de julio estaremos transmitiendo por la misma señal, por Facebook Live, pero el horario será diferente, será a partir de las 6 de la tarde del santuario principal. Así es que bienvenidos a cada uno de ustedes. Esta mañana quiero meditar sobre en la palabra del Señor, sobre el Salmo 23. El Salmo 23, el Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ni en la casa del Señor, en la casa de Jehová, moraré por largos días. Esta mañana quería comenzar leyendo un artículo que salió en la BBC de Londres sobre, y ellos titulaban Coronavirus y cuarentena. Y esta es escrita por una psicóloga de la Universidad de Bruselas, que es especialista en estrés y trauma, ella dice que estamos ante el mayor experimento psicológico de la historia. Interesante, una especialista que está respaldada por otros psicólogos europeos y también americanos, dice, y ella recorté el párrafo, la historia, y ella dice, estos largos meses de encierro pueden llevar a consecuencias psicológicas en gran parte de la población. Poner a las personas en cuarentena tiene posibles consecuencias mentales. Las primeras pueden ser la sensación de estar abrumado, no poder hacer frente a las obligaciones, tener problemas para dormir, volverse más irritable. Pero con las personas vulnerables es otra cosa. Hay un alto riesgo de que sus condiciones hayan progresado o que tengan que enfrentar desafíos adicionales. Me refiero al abuso de sustancias, al abuso físico o a las que experimentan el abuso de poder. Para esas personas que ahora están encerradas, veremos cuáles son las consecuencias dentro de un par de meses. Los números varían en todo el mundo, pero hay riesgo de que la violencia haya aumentado en los hogares. Esa no es una buena señal porque indica que la cuarentena tiene un efecto severo en las personas. Si alguien está leyendo este artículo y dice, mira, me pasa esto, ¿qué síntoma durante la cuarentena puede causar alerta? Primero, una persona puede desarrollar cualquier síntoma, entre ellos sentirse más ansioso, presión en el pecho, falta de aire, no dormir bien, estar más irritable, volverse demasiado emotivo. Tenemos que enfatizar que estas son respuestas normales a una situación excepcional y en realidad es una señal de que el cuerpo y el cerebro están tratando de adaptarse a la nueva realidad. Puede que ciertas personas encerradas por la cuarentena desarrollen desórdenes postraumáticos, como los que se pueden observar tras una guerra. Sí. Si miramos las encuestas que existen ahora, veremos que el estrés tóxico es abrumador. Se eleva entre un 40 y un 50% de la población y eso es mucho. Solo Les he leído una porción del artículo, es un poco más larga. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, que nosotros, el pueblo de Dios, Dios nos ha dado el alimento, nos ha dado la solución, nos ha dado la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Nosotros tenemos nuestra fortaleza, no viene de nosotros, más viene del Dios Altísimo. Gracias porque en tiempos de dificultad la palabra nos ha sostenido. Gracias porque en tiempos de que nos sentimos mal, podemos recurrir a la bendita palabra de Dios y ella es nuestro consuelo, ella es nuestro conforte. Y esta mañana quise hablar precisamente sobre eso. Quise hablar sobre el Salmo 23, porque el Salmo 23, el salmista comienza declarando de que Dios es mi pastor. Es mi pastor, no es nuestro pastor. Cada uno de nosotros lo internalizamos, cada uno de nosotros lo hacemos nuestro y decimos, Jehová es mi pastor, pero también es mi proveedor, física y espiritualmente. Es mi descanso y mi reposo, Él es mi sanador física y espiritualmente, Él es mi justicia, mi salvación, Él es Dios con nosotros, Dios es mi vara y el callado, y Él y ella nos infunde aliento. Gracias a Dios. Nosotros no estamos solos, no estamos desamparados, porque Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por su palabra, porque nos alienta en momentos que estamos desanimados. Gracias a Dios porque su palabra es nuestro pan diario. Este precioso salmo, yo lo he predicado o lo he escuchado en velorios y en funerales. Es lo más común. Pero en realidad este salmo es más apropiado para nosotros los vivos, no más que para los muertos. En esta vida necesitamos la dirección, el consuelo y la protección de Dios. A través de este salmo, David nos presenta a Dios en acción, al Dios de amor actuando en la vida de cada uno de nosotros, al Dios genuino que está interesado en nuestras preocupaciones, que está preocupado por nuestro dolor y que está preocupado por cada una de nuestras necesidades. Gracias a Dios. En este salmo encontramos cada uno de los beneficios de Dios hacia nosotros. Si ustedes lo analizan detenidamente, se van a dar cuenta que aquí está todo. Es como una receta médica en la que Dios nos da la medicina para el alma. Por eso la palabra, en cierto momento el salmo dice, confortará que mi cuerpo, confortará mi alma, confortará mi alma. En cada paso podemos ver de este salmo el cuidado protector de Dios por sus hijos, porque Él es nuestro pastor. El rey David tenía una relación viva de amor con Dios, nuestro Salvador. Conocía a Dios de una manera personal, o sea, a través de los años, primero como pastor, segundo como guerrero y tercero como rey. Él iba desarrollando esta relación que le permitió ganarse el favor de Dios y luego Dios poder llamarle a él, que era un varón conforme a su corazón. Qué hermoso saber que eso que Dios era para David, también Dios es para nosotros. Hace una semana decía que el cristianismo no es una religión. Dije en ese sermón que es una relación viva de amor con Jesucristo, nuestro Salvador. Creo que en este salmo ejemplifica esa relación en la que Pablo podría decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quisiera desglosar la porción del salmo y desglosarla de la siguiente manera. Primero, Jehová es mi pastor. David comienza diciendo que Dios, el Dios Altísimo, Jehová el Creador, es mi pastor. Implica que como pastor, Él asume las funciones del pastor. Como pastor, cuida de sus ovejas. Como pastor, provee dirige, guía, cuida de su pueblo y permite Dios que su pueblo esté bien alimentado, permite que tenga pasto, que tenga buenos pastos, no pasto cualquiera, sino que tenga también agua. Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos 78, 52 y 53, Dios muestra a Israel que Dios es su pastor y dice de la siguiente manera: hizo salir a su pueblo como ovejas y lo llevó por el desierto como un rebaño, lo guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos. Linda figura, Dios guiando a su pueblo, Dios cuidando a su pueblo por 40 años, llevándolo a través del desierto, de modo que no le faltara nada. Es increíble que la palabra de Dios dice que su ropa y su calzado en 40 años no se envejeció. 40 años Dios lo sustentó, dándoles pan del cielo, dándoles maná. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado el buen pastor. Jesús es quien cuida de nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros. Él cuida de nosotros e intercede por nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y cuando Jesús estaba por partir en Juan 17, Él eleva la oración sacerdotal. Y Él dice en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. Fíjense bien, la figura de Jesús guardándonos en tu nombre. Lo que me diste, yo lo guardé. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese es Jesús hablando. El mismo Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo 10, habla de que Él es el buen pastor. Ahora Jesús toma la figura de Dios cuidando su iglesia, cuidando su rebaño, cuidándonos a cada uno de nosotros. Yo soy el buen pastor, dice él en el versículo 14. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aún ya en el libro de Apocalipsis, fíjense bien, cuando estemos delante de la presencia del Señor, seguirá siendo nuestro pastor. Seguirá cuidando de nosotros de la misma manera que ahora Él está cuidando de nosotros. Cuando estemos en alguna situación difícil, recordemos, Jesús está con nosotros. Jesús, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no solo promete sanar nuestras enfermedades, pero también sanar nuestra alma. En Apocalipsis 7:17 dice la palabra: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, qué promesa más maravillosa. Qué promesa más maravillosa saber que tenemos un Dios que es mi pastor. Que en cualquier necesidad que tengamos, podemos recurrir a mi pastor. Porque mi pastor está interesado en mi bienestar, porque mi pastor está interesado en mi bien, tanto físico como espiritual. Si tenemos falta de algún bien, también mi pastor proveerá. Y dice, el salmo continúa, nada me faltará. Cuando pensaba en eso, generalmente pienso, Dios es mi proveedor, ¿no? Eso es lo que significa Jehová Jiré. Así como, y este nombre lo toma de la historia de Abraham, cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo, a su unigénito, a quien amas, sacrifícalo en el monte que yo te diré. Cuando iban por el camino, Abraham y su hijo Isaac, el hijo le pregunta: padre, ¿a dónde está el cordero? tenemos la leña, traemos la gente que nos va a ayudar, pero Padre, ¿a dónde está el sacrificio? Y Abraham, creo, guiado por el Espíritu Santo, le dice: Jehová se proveerá de cordero. ¡Wow! ¡Qué fe de hombre! ¡Qué fe saber que aún sin ver, aún sin tener, va a un monte, al monte Moria, donde no hay nada, estaba en el área desértica, y saber que Dios aún en ese desierto iba a proveer el cordero. ¿De Dios, de dónde lo sacaría? Pero Dios se proveyó cordero para el sacrificio. Asimismo, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Acuérdense, Él es Jehová Jireh. El Salmo 34, 9 y 10 dice lo siguiente: Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Fíjense bien, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Generalmente cuando hablamos de proveer, siempre nuestro pensamiento va a la provisión de las cosas materiales, ¿verdad que sí? Pensamos que alguien es bendecido porque, hombre, no le falta nada, tiene trabajo, tiene comodidades. Pero la palabra de Dios no está hablando realmente de eso, porque eso es algo que Dios nos da como extra. Pero lo primero que Dios nos da es la bendición de la salvación. Porque la salvación es donde se originan todas las cosas. Es a través de Cristo que recibimos las bendiciones. Es a través de Cristo que recibimos todas las promesas. Es a través de Cristo que recibimos absolutamente todo. Entonces, las bendiciones no tienen un valor monetario, ¿verdad? Las bendiciones no tienen el valor de satisfacer nuestra alma. Las bendiciones físicas no tienen el valor de satisfacer nuestra alma. Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Jesús es nuestro pan, ese pan de vida, ese pan que cuando nosotros lo comemos no tenemos necesidad de nada, nuestra alma está satisfecha. Cuando leíamos el libro de Eclesiastés, donde dice que Dios le da al hombre la capacidad de hacer el dinero, de disfrutar de bienes, pero no le da la capacidad de gozarlo, ¿verdad? Lo leímos en Eclesiastés. El libro de Filipenses 4:19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades en diferentes circunstancias. A veces tenemos situaciones emocionales que necesitamos satisfacer. Estamos atravesando un momento de crisis emocional y necesitamos que Dios provea salvación, provea bienestar en mi alma, provea paz para mi alma. Pero después el salmista continúa diciendo: En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando estoy escribiendo el sermón, estoy pensando, mi mente se transporta al área de Israel en el momento en que los pastores caminaban con sus ovejitas, con sus cabras, pastoreándolas en esos terrenos. Pero él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Imagínense ustedes un rebaño de ovejas en un pastizal verde bonito, Porque no todo es desértico en Israel, hay porciones que son bien fértiles. Y dice, me hará descansar. El descansar para mí es ese término en el que, porque el descanso tiene más que ver en una relación física. Yo a veces estoy cansado y me acuesto, qué rico. Siento que mi espalda se relaja, me siento muy bien acostarme. Me siento muy bien descansar. Digo, voy a tomar un tiempo de descanso. Me siento con dolor de cabeza. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un rato de descanso. Voy a parar lo que estoy haciendo y voy a descansar. Pero también fíjense ustedes en la connotación de la palabra. Descanso, pero después dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora incluye. No solo el descanso, pero incluye el reposo. Cuando en la Biblia hay una historia en el libro de Jueces, cuando Gedeón es llamado y él está intercambiando un diálogo con Dios, con el ángel de Jehová, y este Gedeón era bien atrevido, ¿no? Este Gedeón dice. El Señor le dice, Dios está con ustedes. Y le dice, ¿cómo va a estar con nosotros? Mira todo lo que nos está pasando, ¿no? Y luego, cuando ya él le muestra se tiene el encuentro con Dios y él no muere, él edifica un altar. Y ese altar que él edifica le llama Jehová Shalom, que es Dios, es nuestra paz. Cuando yo asocio descanso con reposo, lo asocio con la paz de Dios. El profeta Isaías llama a Jesucristo el príncipe de paz, porque solamente en Jesucristo nuestra alma tiene descanso, solamente en Jesucristo nuestra alma tiene reposo. Dios quería que su pueblo experimentara el verdadero descanso y el verdadero reposo. Y fíjense ustedes cómo Dios de maravilloso Dios le da al pueblo de Israel el día sábado. Le da el día sábado porque el día sábado ejemplificaba, tipificaba el descanso y el reposo que solamente Cristo puede dar. El día sábado representaba el descanso, verdadero descanso y el verdadero reposo que solamente Jesús podía dar, porque este era un tipo, era una sombra del verdadero reposo y el verdadero descanso en Cristo Jesús. Quizás usted puede reposar en el día sábado, pero no ha descansado verdaderamente en el Señor del sábado. Jesucristo se llama el Señor del sábado. Él es el Señor de sábado, porque Él es el único que puede dar reposo y descanso a mi alma. En el libro de Mateo 11, 28 al 30, Jesucristo dice, venid a mí, venid a mí, fíjense bien. Él no está mandándonos a otro lado, no está dirigiendo nuestra atención hacia otra cosa más que a Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y quién va a dar el descanso? Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Dios, Jesús, está llevándonos hacia Él. Está hablando de la verdadera salvación, del verdadero reposo, del verdadero descanso que solamente se encuentra en Jesucristo nuestro Señor. El Salmo continúa diciendo en el versículo 3, confortará mi alma. Y eso es lo que le dije al principio. La palabra confortar significa animar, levantar, fortalecer. Perdón, Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual, física y emocional. Solamente Él puede sanarnos. Oiga bien, solamente Él puede sanarnos. Cuando pienso en función de la sanidad, pienso en función también del poder, cuando Dios, muchos de nosotros, y quiero traer esto a nivel de ejemplo, no hemos tenido una niñez, dijéramos, muy buena. Muchos de nosotros tenemos conflictos, inclusive hasta ahora, con nuestros padres que nos criaron. Muchos de nosotros abandonamos el hogar a temprana edad, empezamos a buscar nuestro propio camino. Y cuando grandes todavía tenemos esas heridas en nuestro corazón. Cuando hablo con muchos de ustedes o con muchas de las personas que hablamos, reflejan ese dolor, reflejan ese sentimiento, reflejan esa insatisfacción en sus almas. Y David había pasado por muchas situaciones también. David había tenido un montón de situaciones con su padre, con sus hermanos. Él había tenido un montón de situaciones luego con Saúl y con toda la gente que él estuvo involucrada, tuvo muchos problemas. Y en determinado momento, David dice: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Es posible ser sanado y restaurado por Dios? Hasta el punto en que el pasado ya no tiene poder sobre nosotros. José pone el nombre a su primer hijo Manasés, porque él dijo: he olvidado todo lo que pasó con mi padre, con mi familia, con mis hermanos. Él había olvidado porque Dios había confortado su alma. Él había olvidado porque Dios fue capaz de restablecernos nuevos, de hacernos nuevas criaturas. Por eso la palabra de Dios dice que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios permita que sea así. Dios permita que Dios pueda sanar mi alma, pueda confortar mi alma, pueda alentar mi alma, pueda animar mi alma, pueda fortalecer mi alma, levantarme el lodo cenagoso donde estaba el bebé, y ha puesto mis pies sobre el roca. El profeta Isaías, hablando de nuestro Señor Jesucristo, él dice que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque Jesús tomó mis heridas, porque Jesús tomó mis dolores, porque Jesús tomó todo aquello emocional que me ha afectado a través de mi vida. Y Él ha traído en mí la paz que solo Dios puede dar. A manera de ilustración, traigo a ustedes la historia de Ruth, la moabita. Cuando salió de su tierra Ruth salió como viuda, salió pobre, salió emocionalmente. Si ustedes imaginan la escena, emocionalmente salió en bancarrota espiritual y en bancarrota emocional, las dos. Pero su vida cambió cuando tomó una decisión radical. Y nuestras decisiones radicales determinan también el bienestar y la sanidad hacia el futuro. ¿Y cuál fue la decisión que Ruth tomó? La está reflejada en el versículo 1:16, a donde dice: no me ruegues que te deje y que aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ahí está. Cuando por el poder del Espíritu Santo tomamos la decisión de seguir a Jesucristo, cuando por el poder del Espíritu Santo tomamos la decisión: Señor, ayúdame, conforta mi alma, Dios está allí dispuesto a tomar nuestras cargas, Dios está dispuesto a tomar nuestros dolores y confortarnos, dándole significado y propósito a nuestra vida. Solo Él puede hacerlo, nadie más. Solo Dios puede hacerlo, solo Jesús puede hacerlo. El Salmo continuó, versículo 3. Él me guiará por sendas de justicias y por amor de su nombre. Si usted pone atención a este salmo, la última parte dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En la vida, hermanos, muchos de nosotros hemos perdido el camino. Andábamos extraviados, andábamos lejos de Dios y no encontrábamos el camino. ¿Cuántas veces en nuestra vida pensamos: yo quiero cambiar? Quizás en la intimidad de nuestro ser, en nuestra habitación llorando, decimos: Señor, ayúdame, quiero cambiar. No quiero seguir siendo la persona que soy, ayúdame a cambiar. Y Dios escucha. Pero primero, antes de Dios sanarnos, Dios quiere darnos algo bien importante: salvarnos, darnos su justicia. Y por eso es que Él dice: me guiará por sendas de justicia. Porque la Biblia dice que, como está escrito, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Quién nos da la justicia? Dios. Dios nos da la justicia en la persona de Jesucristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, dice Romanos, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, solamente en Cristo, solamente en Él somos justificados. Y fíjense ustedes, la palabra de Dios en el libro de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Qué interesante. Cuando hemos sido justificados, la paz viene como un recurso que Dios nos da porque no teníamos. Antes éramos enemigos de Dios, éramos opuestos a los propósitos de Dios, pero ahora que Dios nos ha justificado por la fe en Jesucristo, nos ha dado paz y establecemos una nueva relación con Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios, ahora en esta relación Dios es mi Padre. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Y como hijo, Dios me ha dado todo. Óigalo bien, todo. Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo no nos dará con Él todo lo demás? Solamente cuando tenemos paz con Dios es que podemos tener paz con nuestros semejantes y paz con nosotros mismos. A veces ni nosotros mismos nos perdonamos. Dios ya nos perdonó. Dios ya estableció que, justificados por la fe, tenemos paz. Pero a veces nosotros mismos estamos en esa batalla interna. Somos nuestros peores enemigos, ¿no? Nos volvemos enemigos de nosotros mismos y batallamos con nosotros mismos. Batallamos con nuestros pensamientos, con nuestros viejos hábitos, batallamos con nuestras emociones, batallamos con lo que se nos ponga por delante. ¿Se ha dado cuenta que hay personas, aún siendo cristianos, usted les habla y van a la defensiva? ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa amargura, ese dolor en su corazón? Si Dios ya nos perdonó, si Dios ya nos justificó, si Dios ya nos santificó. Nosotros somos hijos de Dios a causa de la justicia de Cristo. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dice él en el capítulo 23, versículos 5 y 6: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jesús es nuestra justicia. Él es el que nos justifica. Él es el que a través de la justificación somos declarados sin culpa delante de Dios. Es a través de la justificación que somos declarados sin pecado delante de Dios y podemos presentarnos delante del Padre, porque ahora hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Pero además de eso, el Salmo continúa. Fíjense ustedes toda la porción espiritual, la fortaleza espiritual que este Salmo tiene. El Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Esto es algo, hermanos, tremendo. Cuando yo prediqué la semana anterior el Salmo 46, la frase final con la que cierra el Salmo y lo repite en dos versículos es: Jehová de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob está con nosotros. ¿Por qué? Porque David, cuando David escribe este Salmo, no está escribiendo el Salmo como quien tiene que preparar un sermón, tal vez, como yo, era porque él había vivido en experiencia propia, porque él había vivido en carne propia la presencia de Dios. Él sabía que quien guiaba su vida era el Señor. No estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros para consolarnos, para curar nuestras heridas, para secar nuestras lágrimas. Él está con nosotros. A veces tuve una discusión con un hermano esta semana. Digo discusión porque estábamos en polos opuestos. Él estaba diciéndome acerca del edificio, el templo, donde habita Dios. Y no, Dios no habita ahí. Nosotros somos el templo de Dios. Amén. Cada uno de nosotros, a través del nuevo pacto, somos. Ahora el Espíritu de Dios vino a morar en mí. Ciertamente, este es un lugar que nos cobija. Y la presencia de Dios está aquí. Pero el templo de Dios somos nosotros. En un momento dado, acuérdense ustedes, era el templo de Salomón. Pero debido a la desobediencia, debido a la actitud del pueblo, Dios destruye por manos de los babilonios el templo de Salomón, y luego en el segundo templo Dios permite también que ese templo sea desecrado. Dios está con nosotros desde el momento en que Jesús descendió y la Virgen dice, llamará su nombre Emmanuel, citando las palabras del profeta Isaías. Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque ese verbo se hizo carne y habitó en nosotros y con nosotros a través de su Espíritu Santo. Luego el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora con vosotros? El Señor Jesús dijo, enseñándoles que guarde todas las cosas al momento de despedirse. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, por fe lo creo. Que Dios está aquí con nosotros. Amén. En esta reunión. He tenido las reuniones en la iglesia, en mi casa, perdón. Y los únicos que estábamos eran mi esposa, Marisa y yo. Pero también Dios estaba conmigo, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahora vemos aquí en el templo, en el lugar donde estamos congregados, habemos como unas 30 personas, aproximadamente, no lo conté. Pero Dios está con nosotros. Y el Salmo continúa. en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es bien interesante la figura de la vara y el callado, porque la vara y el callado eran los instrumentos que usaba el pastor para proteger, para cuidar y también para salvar a las ovejas que estaban en peligro. O sea, eran como dos instrumentos que Dios, que el pastor usaba precisamente para eso. Y entonces, si usted se pone a pensar, cuando Dios dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿qué son las cosas que yo dije al principio que nos infunden aliento? La palabra de Dios. ¿Y quién obra a través de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es el que está la ayuda en tiempo de necesidad. El Espíritu Santo fue a quien Dios envió, el Padre y el Hijo enviaron, ¿para qué? Para que esté con nosotros aquí, ayudándonos, confortándonos, infundiéndonos aliento. Y fíjense ustedes, son herramientas de protección y de guía, respectivamente. Cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús vio al pueblo de Israel completamente abandonado, completamente, dijéramos espiritualmente, en bancarrota. Y él dice, Jesús, que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Es una visión triste, es una visión bien oscura, pensar que el mundo en que vivimos, vive de la igual manera. Ahora cada quien quiere hacer lo que bien le parece, pero estamos volviendo a la época de los jueces, y la gente no quiere que Dios les pastoree. La gente no desea que Dios forme parte de sus planes y de sus vidas. Jesús es el que tiene ese callado que nos guía providencialmente. Jesús tiene esa vara y ese callado para guiarnos, para protegernos, para infundir aliento. Honestamente, ¿cuántas veces ahora que hemos estado en la cuarentena hemos agarrado la Escritura, la Palabra de Dios, y hemos hallado en ella confort, aliento, fortaleza para continuar nuestros días? Muchos de ustedes, gracias a Dios, han estado trabajando, ocupados y no han tenido tiempo de pensar en otras cosas. Pero de todas maneras hemos tenido el tiempo para meditar en la Palabra de Dios. Hemos tenido el tiempo para pensar, para permitir que la Biblia nos instruya. El Salmo 119, 50 dice lo siguiente. Dice, hablando de la palabra de Dios, el Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ah. El 92 del mismo Salmo dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en aflicción hubiera perecido. Y el Salmo, mismo Salmo, versículo 116, dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Tenemos la palabra de Dios que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Tenemos al Espíritu Santo está con nosotros. Él es el verdadero vicario de Cristo. Y yo rogaré al Padre, dice en Juan 14, 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y en vosotros. Jesús nos da la victoria contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, contra nuestras batallas. ¿Por qué? Porque en Jesús somos más que vencedores. Él dice, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha, pero no estamos solos. Tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y tenemos al Espíritu de Dios luchando a nuestro lado. Y si todavía nos falta, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Increíble, hermanos. Increíble. La raíz de Isaí se levantará, dice, como un estandarte para los pueblos. Jesús se levantará como un estandarte. Jesús nos da la victoria. Nos hace más que vencedores. Antes dice el apóstol Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por último, el Salmo concluye en el versículo 5, antes de concluir, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando el pueblo de Israel estaba viajando por el desierto, tentaron a Dios. Y a veces nosotros tentamos a Dios. En el capítulo 78 del libro de Salmos, versículos del 18 al 20, mira lo que dice. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a qué? A su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Eso se llama incredulidad. ¿Acaso Dios no es Dios? ¿No les había mostrado Dios su poder? ¿No les había mostrado que había abierto el Mar Rojo? ¿No les había mostrado que había hecho grandes milagros, grandes maravillas? ¿Había sacado agua del pedernal para darle de comer a esa multitud, para darle de beber a esa multitud? Había derrotado a los amalecitas. Y ahora el pueblo dice, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Será Dios capaz de darnos comida aquí en el desierto, donde no se da nada, donde todo es, no hay sequedad, donde todo es muerto? Y a veces nosotros tentamos a Dios de igual manera, pensando, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios proveerme de trabajo? ¿Podrá Dios proveerme de alimento? ¿Podrá Dios proveerme de las necesidades básicas? Claro que sí, hermanos. Y aquí dice, ha herido la peña, dice el versículo 20, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra, para dar también pan. ¿Dispondrá carne para su pueblo? Yo llevo a Israel por 40 años en el desierto para darle liberación, purificarlos, santificarlos, apartarlos como pueblo escogido, su especial tesoro. Pero también dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Dios santificó a ese pueblo. La palabra ungir significa la presencia del Espíritu Santo ungiendo al pueblo, santificando, apartándolo para él. Dios, hermanos, ha preparado para nosotros mesa en el desierto. Amén. no tenemos nada por qué temer. Porque Dios es capaz no solo de poner mesa en el desierto, Dios puede poner un banquete en el desierto. Porque Dios es Dios. Porque Dios es Dios. Y porque para Dios nada es imposible. Dios ha puesto una mesa delante de cada uno de nosotros, hermanos. Yo veo sus vidas. Y veo cómo Dios los ha bendecido. Bendito sea el Señor. A uno los ha bendecido de una manera, a otro los ha bendecido de otra. Pero esta iglesia, hermanos, es una iglesia bendecida. Así lo veo yo. Desde mi perspectiva, así lo veo yo. A ustedes los veo bendecidos, hermanos. A cada uno de ustedes. Y no por lo que tienen, sino por la disposición de su corazón de servir al Señor. Por esa entrega que tienen de llevar la obra de Dios. Pero por si eso fuera poco, el libro de Efesios dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y también nos ha apartado como pueblo suyo. Nos ha santificado como pueblo suyo. Dice la palabra que Dios nos escogió como pueblo suyo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Está hablando de la iglesia del Señor, aquellos que hemos sido apartados para Él, aquellos que hemos sido llamados para Él. Y qué lindo cuando David escribe esta porción. Dice, David vivió esa experiencia en carne propia. David vivió no solamente que Dios preparara mesa en el desierto, porque él fue llamado desde los rebaños, dice el Señor, y lo llevó hasta el reinado de uno de los reinados más prósperos, el reinado de Israel en aquel momento. Pero además de eso, Dios le dio todo lo que él necesitaba. Pero antes de eso, dice la historia que David fue llamado por Dios, fue escogido por Dios, y llegó el profeta Samuel con un cuerno de aceite. Y dice que empieza Samuel a ver al futuro del rey de Israel y no lo veía por ningún lado. Hasta que aparece David, le llamado David, y Dios le dice: ese es. Pero el más insignificante, quizás, de los hermanos, era el más, digamos, no tenía tanta notoriedad, porque los hermanos eran guerreros, porque uno era más alto, el otro era más hermoso, el otro era más avispado, pero Dios escogió a este, al chiquitito, al humilde, al que Dios quería escogerlo. Y dice, y ahí David experimenta esa unción, donde Samuel derrama el aceite sobre su cabeza y lo unge como el futuro rey de Israel. De igual manera, unge mi cabeza con aceite. Cada uno de nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios para salvación. Cada uno de nosotros, Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones y nos ha hecho hijos de Dios. Dios ha preparado mesa, hermanos, para nosotros. Nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido apartados, hemos sido santificados, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que vivamos vidas que glorifiquen a Dios, para que vivamos vidas que den gloria a su nombre. Para eso Dios nos ha llamado, para que testifiquemos al mundo de que Cristo vive y que Cristo hay salvación. Ciertamente, dice él, concluye el Salmo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y hago un alto aquí porque a veces Siempre pensamos en la salvación en el contexto futuro, allá hacia adelante. La salvación la empezamos a vivir en el momento en que la recibimos. La justificación es un acto de fe y es dada en el momento en que recibimos al Señor. Somos bautizados con el Espíritu Santo y empezamos a vivir como hijos de Dios hasta el momento en que el Señor aparece en las nubes de los cielos o hasta el momento en que nos toque partir y estar con Él. Por eso es que a David no le cabe la menor duda y él dice: todos los días de mi vida, el bien, la misericordia me van a seguir, mi casa va a estar bien, mi familia va a estar bien, voy a vivir el bienestar porque Dios es quien me provee todas estas cosas, pero también tiene la certeza y la seguridad que en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, cuando me muera, cuando eso ya ocurra, sé que el Señor seguirá siendo mi pastor. Seguirá con la palabra de Dios que le leí en el capítulo de Apocalipsis 17, que dice que el Señor Jesús nos pastoreará y enjugará toda lágrima de los ojos nuestros. Por eso, qué maravilloso es caminar en la vida sin temor, sabiendo que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, gracias por tu palabra. Señor, alabado y bendito sea tu santo nombre. Oh Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, bendice, Señor, a tu pueblo que está reunido esta mañana para escuchar tu palabra, para alimentarse de su palabra, para ser confortado con tu palabra, para cobrar aliento, Señor, cuando no lo tenemos. Alabado y bendito sea tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor, por tu pueblo, Señor, porque tú has elegido, nos has llamado para ser llamado tu pueblo, porque en Cristo Jesús nos ha justificado, porque en Cristo Jesús nos ha santificado, en Cristo Jesús nos has glorificado y estás sentado, Señor. Cristo Jesús está sentado a la diestra tuya, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu está con nosotros. Y bendigo a este pueblo, Señor, en el nombre tuyo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.